noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 22, por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar, haciendo adicciones hoy. Y también en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, con quien estamos prácticamente hermanados, nos une una causa común y, como decía Antoine de Saint-Exupéry, amarse no es solo mirarse a los ojos, sino mirar juntos hacia un mismo objetivo. Y aquí estamos, mirando el objetivo este, que es genial, porque la realidad es tan cambiante. Borges decía siempre, no hay nada más incómodo que la realidad. Nada más incómodo y nada más cambiante, me permitiría agregar, porque frente a todo el panorama que vivimos de guerra con Ucrania, con Rusia, con catástrofes, con homicidios, asesinatos, que alguien me explique cómo estos cuatro chiquitos sobrevivieron en la selva colombiana. 13 años, la hermana mayor, 9, 4, un bebé de un año con pañales, sobrevivieron 40 días, desde el 1 de mayo hasta hace unos días, la semana pasada. Fueron encontrados, comían lo que tenían que comer, son aborígenes. Y se cae una avioneta donde iba la mamá con el piloto y un tío, mueren los tres y sobreviven los cuatro chiquitos. Pero me parecieron fantásticos los testimonios de los colombianos, que también son aborígenes o trabajan en la zona selvática amazónica, explicando cómo la madre selva los había devuelto a la vida, o mejor dicho, les cuidó la vida. Lamento que se haya perdido el perrito Wilson, que fue uno de los perros rescatistas, que no aparece todavía. Ojalá que aparezca, pero parece ser que se quedó en la selva. Pero estos cuatro chicos es una historia que yo pensaba, ¿no?, con mentalidad de medio de comunicación, digo, la serie o la película ya se hace sola, es simplemente contarlo. Entonces, digo, esto también es una información, están los medios de comunicación, habrá que ver qué se privilegia, porque por ahí nosotros privilegiamos la interna de los partidos políticos, y ya prácticamente no interesa demasiado de qué partido político se trate, las internas son prácticamente una vergüenza. Porque demuestran que la avidez por el poder supera largamente la vocación de servicio. Y como lo que está en juego es el poder, nada más y nada menos, se están matando. Ahora, mientras eso ocurre, el Congreso de la Nación hace 6 meses que no funciona. Sí, sí, nosotros le pagamos a los senadores, a los diputados. Hay gente que quiere alquilar, por ejemplo, y el gobierno ha reconocido que la ley de alquileres es un fracaso. Bueno, traten la nueva ley, que la gente no puede dormir en la plaza mientras termina la campaña. En fin, bueno, pero acá tengo una platea excepcional. El doctor Juan Alberto Yarí, el dueño de casa, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, el fortinero Martín, que pobre no tiene motivos para estar alegre, y Agustín. Doctor Yarí, ¿quién es Agustín?
Bueno, Agustín lo estamos empezando a conocer ahora, luego de una gran inestabilidad que tuvo, está más estable. Empecé a conocerlo y se fue por un pedido de la familia. Y un día me llaman la madre de que estaba en un hospital en una localidad cercana a la capital, a 200 kilómetros, 300 kilómetros, que por favor lo volviéramos a aceptar porque había estado muy pocos días antes con nosotros. Y realmente me está sorprendiendo. Yo quisiera que vos te presentes, Agustín, porque a mí hay algo que me apena mucho de nuestro país. Vos siempre decís que yo soy muy inocente. Dios guarde mi inocencia. Bueno, la inocencia es un poco admirarme de cosas que son feas. O sea, sorprenderme, la sorpresa.
Vos sabés que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Dejar que los niños vengan a mí es bíblico.
Él tuvo un montón de internaciones y es muy joven. Yo empezaría por ahí, Agustín. Con tranquilidad, Agustín, porque sé que por ahí es un estrés para vos. Yo siempre les digo, esta tiene que ser tu última internación a todos, porque eso de suero, un poquito de Valium y a la calle, eso nos está matando como país.
Agustín, ¿de qué cuadro sos?
Argentino Juniors.
¿Le ganaron a Vélez?
Sí, ganamos 1-0.
Pobre Martín, no tiene ninguna alegría.
No, realmente no.
Che, Agustín, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 23 años.
¿Cuándo empezaste a drogarte?
A partir de los 3 años yo empecé a consumir.
¿Qué consumías?
Y consumía marihuana y psicodélicos.
¿Qué son los psicodélicos?
Como sustancias de fabricación.
De sintéticas, de todas estas cuestiones que tienen que ver con la fauna del consumo. ¿Y qué estudiabas?
Yo estaba terminando el secundario y estaba haciendo cursos de diseño web.
¿Cuántas internaciones tuviste acá?
En esta fundación tuve 2 internaciones, pero en total tengo 12 internaciones.
¿Y cómo se explica eso de tener tantas internaciones? Porque si no te terminabas de curar, ¿por qué salías?
Era una lucha día a día, porque a pesar de que yo entienda que estoy enfermo, yo iba a las fundaciones, cumplía un tiempo y después me sacaban o yo me iba por voluntad propia. Pero tuve tantas internaciones desde muy joven que vengo sufriendo, y a los 16 años me internaron por primera vez, y desde que me empezaron a internar me internaron 12 veces ya, van. Y yo creo que esta sea la última vez volver a sufrir, porque sufrir, consumir es una cárcel terrible que se pone uno solo.
Óyeme, Agustín, ¿por qué razón vos entrabas y salías? ¿Por propia voluntad o porque te llevaban?
Un poco de mi voluntad y un poco también de mi familia, que creían en mi palabra que no iba a volver a recaer ni a drogarme, y me terminaba yendo y recaía y volvía a consumir droga.
Una vez me dijo un adicta, no hay nada más mentiroso que un adicto.
La verdad que sí, que un adicto es lo más chamuyo que hay.
Bueno, y contame ahora esta nueva etapa, porque a mí me gustaría que, así como Martín se ha sumado al elenco, vos también te sumes y que aportes, porque vos tenés una experiencia fantástica.
Y sí, aproximadamente me vengo internando desde que tengo 15 años. A partir de los 15 años estuve en comunidades, en psiquiátricos. Acá noté, tengo las 12 fundaciones donde estuve. En algunos lugares estuve 2 veces. Acá estuve 2 veces. Yo cuando estuve la primera vez, llegué en el invierno pasado. Y llegué mal, estaba mal, pero vine por mi voluntad. Yo traje mi bolso, hablé con Pablo Tindari, le dije que me quería internar y me interné. Estuve 3 meses internado acá. Y en un momento mi familia me ofrece que me cambiaron a otra fundación. Y yo acepté. Y la otra fundación era puertas abiertas. O sea, vos entrabas. Si te querías ir, firmabas y te ibas. No te retenían. Entonces estuve una semana en otra fundación. Pedí irme, que me saquen. Firmé y me fui. Y estuve viviendo con mi papá 2 meses. Un día decidí volver a consumir. Consumí mucha medicación psiquiátrica con alcohol. Y terminé en el hospital. Y ahí es cuando mi mamá llama a Juan Yería y le pregunta si me pueden aceptar de vuelta. Y ahí es cuando, bueno, el doctor dio una mano para mí. Y estoy internado hace 8 meses ya. Hace 8 meses que estoy internado. Y la verdad que la mejoría es una locura. Yo la segunda vez que vine, llegué muy mal, empastillado, con una disociación de la realidad, con una falsa imagen de la realidad. Estaba como muy medicado y había consumido. Y estuve 12 semanas donde veía cosas en las paredes, donde escuchaba voces, donde no tenía motivación para vivir. Y me acuerdo que estaba muy mal, muy mal. Estuve 2 semanas que estuve muy mal. Y después me pude volver a la realidad. Pero yo tengo 2 semanas donde yo no me acuerdo qué pasó. Donde yo no tengo registro de nada de lo que me dicen mis compañeros, que me dijeron que tocar las paredes buscando insectos, que habían bichos en las paredes, y no había nada, era toda una locura mía. Así que nada, llegué a perder la cordura con la droga. Llegué a perder mi dignidad, mi cordura, mi sano juicio, todo me lo arrebató la droga.
¿Cómo se conforma tu familia?
Bueno, mi familia, tengo un papá y tengo mamá, que uno tiene 48 y el otro tiene 51. Y nada, ellos se separaron cuando yo tenía 2 años, así que lo que fue la separación de mi familia no me afectó tanto, porque no vi a mis papás juntos. Sí, quizá me ponían ellos dos en el medio. Como era una relación que estaban separados, el que usaba de intermediario era mí. Me ponían en el medio y me decían, anda a decirle esto a tu papá, o mi mamá me decía, anda a decirle esto a tu papá, y ella, anda a decirle esto a tu mamá, ¿viste? Es como que estuve muchos años en la guerra de los dos.
Sí, se entiende. Oíme, ¿y 3 hermanos?
No, soy hijo único. Eso también me golpeó un poco, porque fui criado básicamente a base de, no afecto, a base de cosas materiales, de regalos, de juguetes, cuando yo era chico. Siempre fue tapado ese vacío de que alguien me quiera, me acompañe. Yo me tuve que aprender a afectar yo solo, a ponerme una corbata solo. Y realmente, nada, yo hoy en día estoy muy agradecido, bueno, con la familia que me tocó.
Faltaba amor.
Sí, faltaba amor, faltaba cariño. mi mamá me pegaba cuando yo estaba en el jardín, y me pegaba todos los días porque yo me portaba mal. Y mi papá no me daba ni cinco de pelota. De vez en cuando aparecía, o si no me llevaba a trabajar con él. Él trabajaba mecánico, me ayudó en motos. Me llevaba a trabajar con él y yo lo veía cómo trabajaba, y después, bueno, compartíamos momentos. Tengo algún lindo recuerdo. Creo que uno empieza a vivir después de pasar por estos lugares.
¿Qué te recuerda, Martín, todo esto?
Y a mí me recuerda que mis papás se ven peleando desde chico, desde que soy chico, pero yo sigo viviendo la pelea constante que hay entre ellos.
Agustín, de noche, por ejemplo, si te pusieras a pensar y a escribir, ¿cómo era ese mundo de la droga? ¿Cómo es el mundo de la droga? ¿Cómo lo definirías? Porque entrar y salir veintipico de veces.
Yo creo que lo que me llevó al consumo a hacer es de emigrarme como persona. Lo que fue el mundo del consumo de la droga es muy oscuro. Es muy oscuro el consumo, porque a mí, para lo que era mi vida, se basaba en consumir para vivir y vivir para consumir. Y estuve mucho tiempo en lugares que no tenía que estar, hice un montón de cosas que no tendría que haber hecho. Sin embargo, cuando uno hace drogas, como que siente que lleva, que tiene una capa y puede hacer lo que quiera. Es como que es como un superhéroe, que podés lograr lo que vos quieras. Yo cuando volvía de vuelta a recaer y volvía de vuelta a consumir, la segunda vez, la tercera vez, sentía culpa. Porque para mí la realidad es que un tratamiento envenena la dosis que consumíamos. Un tratamiento hace que la próxima vez que te vayas a drogar sientas culpa. Una culpa que decís, ya sé lo que estoy haciendo está mal. Entonces, si yo sé que está mal lo que estoy haciendo, es un bajón darse cuenta que no está bien lo que estás haciendo. Entonces te consumís con más culpa, querés tapar esa culpa. Yo le he dicho a mi mamá miles de veces, me voy acá, me voy a vivir a la calle. No me echaba mi mamá, el que se echaba era yo. Y yo en consumo era un desastre. Vivía en la calle, tirado en la vereda, buscando dónde sacó plata para drogarme.
¿Qué, Martín? Justo había recordado que nosotros dos tenemos un amigo en común, ex amigo, con el cual hacíamos estafas.
¿Qué tipo de estafas?
De droga. A ver cómo era. Y le decíamos que deposite en una cuenta bancaria tal plata, que le íbamos a enviar tal cosa, o en persona le decíamos que nos diera plata, que ahora volvíamos, y nos íbamos.
Yo tengo el mismo amigo que tiene Tincho, lo único que ya no es mi amigo, pero era una persona que era muy oscura en la esencia de la persona, era oscura, era, no era hacer maldad, no sé, capaz que sí, pero aún la persona, el chico era, tenía muchos mambos, y consumía fuerte. Entonces yo estuve también haciendo las estafas que hacía él, yo las hacía con el chico este, y de alguna forma la gente que me depositaba mi CBU, y quedaba mi nombre, mi apellido, mi dirección, todo quedaba. Y eso fue como que no me importaba, porque estaba en consumo.
Claro, lo que pasa, Martín, Agustín, ustedes hablan y me da la sensación que tienen la imagen de otra persona con respecto a lo que son hoy ahora.
Sí, yo era un cachivache en la calle, era muy desastroso, la gente me tenía miedo, me miraban con temor, viste, ya caminaba y me hacía el polenta, y yo no quiero, o sea, también hay una decisión, yo no quiero seguir siendo la persona que era, yo quiero ser otro. Es lo que me enseñaron las fundaciones, es eso, es que vos podés seguir eligiendo esa vida, pero vas a elegir el personaje. Eso es un personaje. El personaje que le gusta que él se hace malo, que consume grandes cantidades. Yo creo que es mejor esta vida. Yo me siento muy muy contento de estar viviendo esto.
¿Qué, Darío? Dos temas. Uno, quizá no tan visto acá, pero muy visto por todos nosotros, que son las carencias infantiles, ¿no? Las carencias infantiles. O sea, lo que a él le pasó, que a los 2 años los padres se separaron, los problemas familiares. Y lo otro, el gran tema de hoy es el segundo nacimiento, que es la adolescencia. Y te pudre en la cabeza, y les pudre en la cabeza. Acá vuelve a aparecer mi inocencia.
con que hay que consumir desde temprano y que no hace nada, y te encontrás con psicólogos que te dicen que no hace nada, en una edad que es el segundo nacimiento. El gran Erickson, Milton Erickson, el creador de la psicología evolutiva, decía que es el segundo nacimiento a la adolescencia, y pudren a los adolescentes con la droga. Perdón que me ponga así, pero me indigna, es la indignidad de un tipo inocente, quizá. A mí me decía mi maestro O'Brien, Yaría, hace muchos años, en Nueva York, cada adicto hace 4 al mes, cada adicto dura 10 años si consume cocaína, si consume heroína dura 5 años, está todo estudiado, Yaría.
Yaría, la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Vamos a hacer una pausa porque...
Y ya no hablo más.
No, pueden hablar todo lo que quieran, todo lo que quieran. ¿Qué, Agustín?
Sí, justamente hablando del doctor me refrescó también un poco lo que es mi vida, lo que fue mi vida. Y tuvo un momento de un despertar, más o menos a los 13 años, que empecé a consumir marihuana con un amigo de colegio, y toda la gente que decía no, que no hace nada, que el consumo de marihuana en exceso no hace nada, lo único que te hace perder neuronas, esa es la realidad. Tenés yo, como tenía mi cerebro en desarrollo, a los 13 años, empecé a consumir marihuana, y lo que provocó que a mis 15 años yo tenía depresión, y no depresión heredada, sino la depresión por culpa de la marihuana. Yo me quise suicidar 2 veces en mi vida. Una, cuando consumí marihuana hasta los 15, que me hizo muy mal, y la otra cuando sentí que mi vida no tenía sentido, que mi vida no tenía motivación, que no tenía sentido, no veía para dónde tenía que ir, y no sabía a dónde tenía que ir. Entonces decidí intentar suicidarme, los cuales todos terminaron en psiquiátrico. Pero eso, que la marihuana no hace nada, que un facito de vez en cuando, no. Daña, y daña mucho. No parece, pero daña mucho.
Vamos a hacer una pausa, Ricardo, por favor, vamos a distendernos porque hay mucho material para procesar. Ponemos un poco de música y continuamos, ¿te parece? Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Señores, después de todo lo que he escuchado, me gustaría escucharlo al doctor Stein, al licenciado Osvaldo Lettieri, porque acá se dicen cosas muy interesantes. Se habla del segundo nacimiento, alguien que tiene 20 y pico de entradas y salidas y dice que la marihuana no hace nada, por favor, no hace nada. Depresión, intento de suicidio. Entonces digo, ante este cuadro, porque si uno va a comprar un auto, por ejemplo, y el auto no tiene ruedas, tiene la puerta chocada, el techo está hundido, ¿qué hace? No lo compra el auto. Ahora, si se describe a la marihuana o a la cocaína o a todas las sustancias tan perjudiciales que a una persona le dejan la sensación de vacío, de depresión, con ganas de suicidarse, sin sentido a su vida, ¿por qué se vuelve? ¿Cuál es el mecanismo físico o mental que nos lleva a volver, doctor Stein?
En primer lugar, habría que pensar en una pequeña diferencia, ¿no?, respecto, digamos, del consenso social en cuanto a cierta droga. Los muchachos, los que confirman absolutamente lo que venimos diciendo en la cátedra todos los días, lo que yo voy a llevar a un congreso en Costa Rica, y es que la marihuana produce daño, y el consenso social es que no produce nada. Entonces, quizá si uno hace una prueba con gente diciendo quiénes saben que la cocaína produce daño, todo el mundo va a decir que sí. En cambio, con la marihuana hay toda una cifra que se crea opinión pública para pensar de que es una sustancia inocente. Y fíjense que yo una conclusión, además de lo que dijo el doctor Yaría, de la precariedad de la infancia, en donde ahí sí aparecen una cantidad de problemas, básicamente el gran facilitador para poder pensar que no se siente, que es otra de las cosas que dicen los muchachos, es algo que es accesible, no es tan caro y que se dice que no le hace mal. Por lo tanto, qué mejor fórmula para ponerse a tomar, digamos, marihuana en el momento en que es accesible, no es tan cara y encima te hace bien. De modo que yo creo que ahí hay una nota diferencial muy importante que, y este testimonio tanto de Agustín como de Martín confirman, la droga de inicio en muchos casos, en la mayoría de los casos, es la marihuana sobre la base de la idea de que no produce ningún efecto negativo. Pero a partir de ahí se viene la carrera, que también por supuesto dependerá de problemas familiares, dependerá también de quizá alguna base genética que uno pueda pensarlo, pero básicamente es un problema de una fuerte presión social para un consumo, que además de ser un facilitador del ingreso de otras, es un fenomenal negocio en donde es posible crear condiciones para que los jóvenes, en ese nuevo nacimiento que dice Daría, con lo cual estoy de acuerdo, entren fácilmente, ¿no?
Dos cosas. Ayer una señora, que es abogada, que tiene un hijo rehabilitado acá, me dice, estoy enfurecida. Mi hijo consiguió un permiso para hacer plantaciones, mi otro hijo. Señora, resístase, coloque su autoridad. Dice, fue a un médico, le dijo que tenía ansiedad y le dieron un certificado para que haga una plantación. Me acordaba por las 200.000.
Exactamente, 200.000 inscritos.
Y segundo, y le abro ahora la palabra a mi querido Osvaldo Lettieri, que ayer cumplió años y yo no lo sabía, ya estoy pensando el regalo que le voy a hacer. Hay un chico que nosotros queremos mucho, que va a la escuela, y dice, yo a los baños no voy. Y yo me acuerdo mucho que Osvaldo me abrió los ojos de lo que pasa en las escuelas.
¿Qué pasa en las escuelas, Osvaldo?
Pasa un poco lo mismo que en un principio pasa en las familias. Yo creo que, por más que escucho hace muchos años estas historias, no deja de impresionarme la edad de inicio, ¿no? Cuando él habla 13 años, pienso en un niño de 13 años, y en ese momento, por ahí voy a intentar esbozar una pequeña explicación, el niño tiene necesidad de pertenecer al grupo, si juegan a la pelota, quiere jugar a la pelota, por lo menos de arquero, si salen a pescar, quiere pescar, si juegan rugby, quiere estar en el equipo de rugby, si hay bandera, quiere ser abanderado, por lo menos escolta, o sea, necesita, por la evolución natural de una persona, sentirse que está dentro de un grupo. Y el grupo más potente ya está preparado, porque gran parte de esto, por las historias clínicas, y las historias clínicas vienen a ser las charlas con la familia y con los propios jóvenes, que hoy ya no son tan jóvenes como cuando empezaron a los 13. Y ellos dicen, sí, a mí me invitaron, yo dije que no, pero bueno, todos consumían, y yo, muchos consumían, y yo sentía que si no me quedaba fuera, que era un botón, que eran distintas palabras. Entonces ahí hay un mecanismo muy aceitado, que es, van a buscar no una persona de 60 años con depresión para venderle marihuana, van a buscar a un joven que tiene mucho menos elementos para discernir. El otro punto es que a veces estamos observando, pero no miramos, y esto va dirigido a las familias. Si uno mira a los hijos, ve lo que pasa. Es muy frecuente también, hoy me voy a referir un poco a lo que escucho mucho en las historias clínicas, claro que uno termina escribiendo lo que nos dicen las familias. Yo lo veía a mi hijo que estaba más o menos, veía que no venía a cenar, veía que no dormía bien a la noche. Yo lo empecé a revisar y yo encontré un cigarrillo de ahí que no sabía, le pregunté, y él me dijo que todos consumían y que entonces él iba con un cigarrillo nada más. Esto es repetido, de repetido, de repetido. Y la realidad es que está ya hoy demostrado, es como decir que neguemos el invierno o que neguemos el verano. Casualmente en la época adolescente se produce un fenómeno que se llama poda neuronal. ¿Vieron que en otoño tenemos que podar los árboles para que después en primavera vengan con toda la fuerza? En los adolescentes y hasta los 25 años se producen cambios, renovaciones neuronales. Sobre todo las neuronas son muy valiosas, no tanto por la cantidad, que son muchísimas, sino por las conexiones que tienen entre sí. Y eso da la calidad del pensamiento, la calidad de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ser tan técnico. Pero yo quisiera dejar dos cosas. Primero, está muy claro a qué público se dirige. Segundo, el tráfico y la venta de drogas está para juntar plata. No está para educar, no está para... Es nada más que para juntar plata. Y cada vez van perfeccionando más, por eso estamos hablando ya del fentanilo, porque es más barato trasladarlo, producirlo, venderlo, etcétera. Entonces, digamos, si no nos defendemos nosotros, siempre hay un tapié en la familia, ¿no? Vos empezaste contando este tema de que en el fondo hay una familia, que la madre le dijo, sálvense ustedes, vayan. Y bueno, y si no hay familia, y esa chiquita, que era la mayor de la familia, tomó ese rol, y de algún modo lo sigo viendo acá. Es muy frecuente que yo entreviste a hermanos de personas de 40, 45 años, que son los responsables de la persona que está internada acá, ya sin un futuro promisorio.
Pensá, Osvaldo, el esfuerzo que está haciendo nuestro querido paciente para no ir al baño. Porque ese chico se escapó desnudo varias veces de un hospital, de una guardia de hospital muy importante, después de una intoxicación. Y ahora está haciendo un tratamiento con fuerza, pero ¿cuánto le cuesta a él que diga no voy al baño porque sé que ahí están consumiendo? Es todo un trabajo muy fuerte de voluntad. A eso iba yo también.
Voluntad. Me quedo acá y vamos a hacer una nueva pausa, poner música y reflexionar. Esto es Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Voluntad. Voluntad para poner buena música, Ricardo, por favor. We'll be right back. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar. Gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York, que también ha permitido que en la costa oeste, en el Pacífico, se comuniquen con nosotros solicitándonos nuestra programación. Voluntad. Lo tiro acá sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la voluntad de Martín, pasando las que pasó y ahora haciendo lo que hace. La de Agustín, que después de 23 internaciones no quiere volver más. Lo que termina de relatar Osvaldo, la importancia de la familia, la voluntad de esa madre colombiana que le dijo a los chicos, yo me voy a morir, váyanse ustedes. ¿Cómo se articula eso neurológica, cerebralmente, en la inteligencia? Porque el testimonio es aterrador. Me hacía mal, quería suicidarme, mi vida no tenía sentido. Pero se vuelve a consumir, doctor.
Sí, lo que ocurre es que hay, como he dicho muchas veces, hay una condición interna, pero el mundo externo siempre atraviesa de una condición interna. Entonces, en esa condición interna hay varias cosas. Uno es desde el punto de vista de lo familiar como necesario. Pero muchas veces también hay un problema de la información. Mi experiencia, yo quiero decir que aprendo en esos encuentros mucho más. Mi experiencia en la cátedra el día viernes, voy a la cátedra libre que tengo en el Comahue, en la universidad, y una señora me pregunta, ¿de esto tengo que hablar con mis hijos? De modo que dudaba de que tenía que hablar con los hijos su conocimiento acerca del consumo de ellos. Si una mamá, la familia estaba bien constituida, pero me estaba preguntando si debía o no comentarlo, por supuesto yo he dicho que sí, el tema también es cómo es el criterio, porque he escuchado muchos consejeros que dicen, no, a los jóvenes no hay que hablarle del daño que le hace sobre la base de que sería llenarlos de miedo, no. Es como yo digo, si vos un chico va a poner los dedos del enchufe de la pared, evidentemente vos decís que no. ¿Por qué no le vas a decir que no si la marihuana produce lo que produce? Entonces, creo que en ese sentido hay, por un lado, la conformación familiar, pero me estoy dando cuenta que hay una información que esa familia no tiene. Y en este caso, si una persona me pregunta, doctor, ¿le tengo que decir a mi hijo qué daño le produce la marihuana? ¿O le tengo que hablar de la marihuana? ¿No lo va a asustar? ¿No le va a dar miedo? Y yo creo que nuestra prédica tiene que ser, sí, decir la verdad. Quizá en el primer momento no lo entienda, pero seguramente después, seguramente sí.
Yo quería seguir con el tema de la voluntad antes de pasarle a Osvaldo y a ellos. El primero que dijo que las drogas dañan la voluntad se llamó el creador de la psiquiatría, Philip Pinel, que estudiando toxicómanos dijo lo primero que daña es la voluntad. Y después Antonio Marina escribió un libro maravilloso español que se llama El misterio de la voluntad dormida. Si vos tenés la voluntad dormida, dominás a medio mundo.
Es que justamente el tema de la voluntad me hizo mucho ruido, porque imagínense que esto es psicológico, religioso, social. Si uno no tiene la voluntad para levantarse de la cama todos los días, te podés quedar. Te podés quedar en la cama, en tu casa, te podés quedar en la vida. Ahora, ¿cómo se educa la voluntad, mi estimado Osvaldo Letieri? Porque la voluntad es como tener oído absoluto, es un don natural que Dios nos concede, o la voluntad hay que ejercitarla y educarla todos los días.
Mira, por ahí podemos decir cuál sería el protocolo y el sistema que se utiliza en una comunidad terapéutica profesional como es la DIVA. Es decir, en principio hablar, este chico que va a la escuela, un dato que parece importante, va acompañado. Entonces, el acompañante no entra a la escuela, está afuera, pero en su cabecita se le representa que hay alguien que lo está esperando, lo está cuidando, de algún modo lo está observando y acompañando. Entonces él ahí puede tener esa energía de decir, no, pero no voy a ir al baño. Entonces empieza a tomar esas decisiones, y eso es paulatino. Yo creo que de la voluntad, me gustaría pasarle la palabra a ellos porque es lo más importante, digamos, en los tratamientos lo primero que vemos es que no hay voluntad al principio. A ver, acá hay un régimen, el régimen en el sentido de un orden, hay que desayunar a las 8:30, no a las 3 de la mañana, a las 8:30, se desayuna a las 9, se hace una charla grupal a las 10, a las 12 se almuerza, y hay todo un plan de vida que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y el cerebro cuando repite algo, después lo hace automático. A los que les gustan el fútbol, ven mucho fútbol, ¿para qué entrenan los jugadores de fútbol? ¿Por qué hoy son tan atletas comparado con la época nuestra que comían, decían que comían pasta, unos ravioles y se iban a jugar al fútbol? Hoy, para que se dan cuenta que tienen más rendimiento, se lesionan menos, etcétera. A mí parece que está todo claro. Lo de los profesionales que dijo Juan Yanía realmente es apremiante, permítame que use ese término. Mire la tele, en las campañas hay un candidato que dice orgullosamente como tercer logro que va a dar libre cannabis medicinal. ¿Pero cuántos enfermos neurológicos tenemos? Lo vuelvo a insistir.
No se trata de enfermos. Eso es una mentira atroz, porque está comprobado que el 20% del cannabis medicinal solamente es medicinal, el 80% es recreativo. Es un negocio fantástico, pero por eso el doctor Yaría, con todo su talento y su sabiduría, no tiene ningún derecho a ser ingenuo o a ser inocente, porque acá no hay inocencia que valga. Vamos a hacer una última pausa en la edición de hoy, pero evidentemente estamos, es el mal frente al bien, el bien frente al mal. Entonces, no podemos dar ventaja, hay que jugar con todas las facultades mentales puestas, porque esto es una pelea muy fuerte, en donde no hay balas. Sería muy fácil si hubiera balas. En Ucrania hay guerra, entonces hay guerra. Pero esta es una guerra más silenciosa. Y si no hubiera habido voluntad, la hermanita colombiana de 13 años no hubiera salvado a sus tres hermanos. Tuvo la voluntad de hacer lo que le dijo la mamá. Vayan y salgan. Hacemos la última pausa, Ricardo, ponemos música y finalizamos. Thank you. estamos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Y Agustín y Martín empezaron el programa, vamos a ver si lo finalizan. Así le ponen el broche. Señores, la voluntad. ¿Por qué ahora vas a tener voluntad, Agustín, para no tener una entrada número 24?
Yo creo que es muy importante para pensar que cuando uno viene acá a Internación por primera vez, quizá no tenga voluntad de hacerlo por uno mismo, sino que la voluntad tiene que nacer en caso de la persona que ames. Sea tu hijo, tengo voluntad gracias a mi hijo, lo hago gracias a mi hijo, o a mi mamá, o a mi papá, y ponerlo a ellos como para que te den voluntad, para que te generen voluntad. Y yo creo que al principio cuando vos venís a Internación, no sabes por quién lo haces, y lo tenés que hacer por uno. Entonces cuando lo haces por otra persona se derrumba, se cae. Es como que es más complicado que se sostenga. Yo cuando vine acá por la segunda vez, estuve 2 semanas que no tenía voluntad, no tenía ganas de vivir, no veía la salida, y a partir de que me puse proyectos y metas cortas, empecé a sentirme mucho mejor. Porque sabía que lo lograba, y sabía que podía dar un poquito más, y sabía que podía dar un poquito más, y voy remando, y la voluntad se va haciendo como una costumbre. Son 21 días para que uno tome de hábito algo, 21 o 27 días creo que son. Y si uno lo practica todo el tiempo, es así, es fácil. No te digo que salir de consumo de las drogas es fácil, porque un montón de gente está metida, hay un montón de personas que no pueden parar en serio. Yo voy en narcóticos anónimos, si te das cuenta, las personas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años limpia, y hay gente que tiene 3 días. Entonces uno tiene que fijarse bien, realmente, que la droga es lo peor que tenemos que pasar en la vida. El consumo de sustancias para tapar una realidad, o para intentar difuminar lo que sería mi vida, se basaba en consumir. Pero yo quiero algo diferente, y mi voluntad nace ahí. Mi voluntad nace de querer algo diferente para mí. Yo creo que es muy importante también la voluntad, la fe. Y no es por decir, uno tiene que estar obligado a rezar. Pero te lo dicen Narcóticos Anónimos, que tienes que pensar que hay un Dios superior a uno. Hay algo más superior a uno. Eso cada uno lo puede llamar como quiera, como Dios, como Jesús, como quiera llamarlo. Pero uno tiene que creer que hay un poder superior. Así lo compré la fe. Y la fe es mágica, es mucha fuerza que...
¿Cómo te ayudó la fe a vos?
Y yo tengo a mi amigo del barrio que consumía conmigo. Yo lo veía y estaba arruinado, estaba muy, muy mal. Hasta que un día de la nada cambió. Y cambió porque fue en la iglesia evangelista. Yo no tengo mucha creencia. Estoy desarrollándola. Pero realmente ayuda mucho. Lo que es ir a la iglesia, no importa si es cristiana, evangélica, mormones, lo que sea. Pero que tenga fe y te haga creer en Dios. Eso creo que es lo importante. Que tengas que creer en Dios y pedírselo a Él.
Yo, vos sabés que de las cosas que aprendo con ustedes, en general después las voy recordando, repasando. Y me acordaba cuando vos contaste en un programa, Martín, que te cortaste las venas para llamar la atención, pidiendo ayuda. Y me acordaba de un testimonio de un consumidor que me dijo, y veo que se repite el testimonio, ¿no? Se consumen para tapar.
Sí, para tapar, para no sentir, para olvidarnos de algo.
Pero qué importante es lo que decía Agustín, la fe, la voluntad, porque voluntad y fe van de la mano, y tomar conciencia, porque ustedes saben lo valioso que tienen ustedes dentro de ustedes como experiencia para ayudar a otros, ¿se dan cuenta?
Sí, nos damos cuenta.
Yo estuve en muchos grupos y me fui de alta a un tratamiento de años, y yo era una máquina ayudando a los demás, era muy fácil, pero a uno mismo la espalda no te la puedes mirar vos, uno mismo. Tiene que ayudar a otro y decir que tenés, o que es un dicho, una metáfora, o que con qué defecto tenés, qué carencia tenés.
Yo les agradezco, Martín, Agustín, por todo lo que nos enseñan. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre.
No, a mí me parece que este concepto de la voluntad me parece fundamental. Pero hay que reconocer de que muchas veces la voluntad no aparece espontáneamente, sino alguien ayuda a la voluntad. Y creo que en ese sentido las instituciones tienen esa característica de poder ayudar ese clic en el momento en que se cambie, porque diría, si espontáneamente fuera la voluntad, tendríamos muchos más curados que otros. En ese sentido hay una combinación de una voluntad voluntaria, valga la redundancia de la palabra, y algo que lo sostiene socialmente para que esa voluntad pueda aparecer, ¿no? De lo contrario estaríamos como en el vacío. Y creo que en ese sentido tiene mérito la institución en la que estamos trabajando y en lo que estamos predicando esta situación, ¿no?
Yo acepto también lo de la institución, que creo que es muy importante, pero uno de los roles de la institución es acercar a las familias. Gradiva, como comunidad terapéutica, hace mucho hincapié en la visita a las familias. Y si bien Agus dice, sí, pero bueno, yo me iba pensando, pero la mamá venía todos los miércoles, el papá venía, y ya desde un lugar diciendo, en algo nos equivocamos, ellos también pedían ayuda. Entonces, ese triángulo virtuoso, nosotros llamamos un lado la familia, otro lado el joven con el problema, igual que la familia, y el otro lado el equipo terapéutico. En ese triángulo virtuoso hay posibilidad de salir.
Sí, Agustín, perdón, quería también decir que hay una gran realidad que las personas que consumen sustancia, droga, no todos, pero particularmente la gran mayoría, hace que tengan patologías, que nazcan patologías gracias al exceso y consumo de drogas. Y de ahí nace la bipolaridad, depresión,
esquizofrenia,
claro. Hay varias, hay muchas patologías. Y yo creo que lo que hace bien el lugar es Gradiva, que te da la medicación que necesitas. No te da ni más ni te da menos, te da la que necesitas. Y ayuda mucho, ayuda muchísimo la medicación. Te ayuda a frenar un poco la cabeza, a estar más atento, a poder pensar mejor, a no tener ideas estúpidas. Te ayuda mucho, la verdad, es lo que es la medicación.
Gracias, Agustín. Gracias, Martín. Gracias a todos. Bien, Ricardo, esto es todo tuyo. Gracias a vos también. Harás de esto un excepcional programa, aprovechando este contenido fantástico que ha tenido el programa de hoy, como lo tiene todos los jueves. La gente de Radio Tribuna de Nueva York, un fuerte abrazo, nuestro afecto de siempre, y Ricardo, para vos, nuestro permanente agradecimiento. Abrazo grande, es todo tuyo, hasta la semana que viene.